La mayoría de nosotros vivimos pensando que las cosas les pasan a otros. Esto es como a todos nos ha ocurrido, ¿no? Con algún abuelo, con nuestros padres, que es una persona que tiene más de 90 años y le dices, oye, ¿tú sabes lo que le ha ocurrido a fulanita que tiene 80 años y se ha caído? Y te contesta, hombre, es que es muy mayor. Tú imagínate, ya tiene 10 años más. Pero es así, la mente suele buscar refugios para que podamos tener una vida que sea menos traumática. En ocasiones los malos presagios se cumplen, esa es la pena, y depende de cómo seamos, pues vamos a llevar el duelo de una forma u otra. Carmen Romero es periodista, pero sobre todo la conocemos como cómica, y en 2016 tuvo la desgracia de presenciar el suicidio de su hermano Miguel. Ahora acaba de publicar el libro Esto no está pasando. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas noches, Bea.
Muy buenas noches. Perdona, yo estoy con un lío, estoy con un jaleo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado la expresión esto no está pasando y suele tener connotaciones negativas. ¿Qué cuentas en este libro y por qué?
Pues cuento justo cómo viví el suicidio de mi hermano, que estaba yo en casa cuando pasó, y la disociación que tuve, el shock tan fuerte que pasé, y después también cuento su historia, que él estaba en un hospital psiquiátrico porque tenía un brote psicótico muy fuerte, que fue lo que le llevó a suicidarse, y después cuento todo el proceso de duelo que yo pasé, cómo lo viví y lo que tuve que hacer.
Es increíble porque en principio en una situación tan traumática lo último de lo que tiras es de la risa. Resulta chocante desde luego, pero el humor en muchas ocasiones nace de las desgracias.
Yo creo que va muy de la mano, por lo menos en mi caso ha sido así siempre, que es una manera de sobrellevarlo y de seguir adelante un poco y de mirarlo desde ese punto de vista, porque si no yo creo que me habría vuelto loca.
¿Y qué es lo que te ha ayudado más en el duelo? ¿El humor o el hecho de escribir? O las dos cosas, que claro, pueden ser perfectamente complementarias.
Pues creo que las dos cosas, sí. Sí, sí. Escribir sobre todo ahora, que ya aunque han pasado 8 años, pero me ha servido muchísimo, y escribir con humor, desde luego. Pero el humor sí que lo utilizo para absolutamente todo en la vida, desde lo bueno que me pasa, porque estoy de buen humor y quiero hacer reír y reírme, como de lo malo, que me ha ayudado un montón. Yo creo que las dos cosas, sí.
Carmen, lo que se aprecia en tu libro, en Esto no está pasando, es que el tema del suicidio de tu hermano no es algo que haya que esconder, ¿no? Siempre ha sido un tema tabú que alguien se quite la vida. En tu caso es todo lo contrario, ¿no? Has querido hablar de ello para poner en el contexto que algo está pasando en la sociedad. Y yo aquí recuerdo un dato, les voy a dar un dato a los ponedores. Solamente en el año 2022, en España, se quitaron la vida 4.227 personas. Es un drama, es una desgracia, pero es algo que pasa y ocultarlo no nos va a llevar a ningún lado. Desgraciadamente el dato no es pequeño, no son pocas.
Totalmente, o sea, yo también estaba ajena a estos temas antes de que pasara esto y después me puse a investigar y a buscar datos y hablar de forma natural, que lo he hecho siempre, tanto del suicidio de Miguel como de lo que le pasaba, como del brote psicótico, como de las otras patologías mentales que haya, que yo misma he pasado después en el duelo, y es alucinante cómo desconocemos todo esto cuando es algo tan común que a todo el mundo le toca antes o después, ansiedad, depresión, es que hay tantas cosas que incluye la salud mental que a todos nos ha tocado alguna vez. El duelo, por supuesto, que también la salud mental ahí es muy importante. Entonces me sorprendí de eso, del silencio y de cómo parece que no existe. Los brotes psicóticos, lo mismo. Yo era una cosa que decía, jolín, nos ha tocado esto con lo raro que es. Y luego buscando la cantidad de brotes que hay y la cantidad que acaban en suicidio es muy, 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 muy alta. Y yo no lo sabía y me he dado cuenta que la gente tampoco lo sabe. Pero lo que me he dado cuenta también es que, hablando de forma natural tanto del suicidio como de la salud mental, la gente se anima a hacerlo y está cómoda y se abre y te cuenta y al final acabas diciendo, ostras, pues sí que es algo muy común y sí que estamos todos al final tocados por esto.
Claro. El diagnóstico sobre por qué tu hermano toma esa terrible decisión de quitarse la vida es el de un brote psicótico. Pero por lo que escribes, no estaba bien diagnosticado. Sabemos que en salud mental aún nos queda mucho camino por recorrer. No quiero para nada, Carmen, que te sientas incómoda, pero me gustaría que nos contaras, hasta donde quieras y puedas, cómo fue la historia de tu hermano hasta que llega pues a ese fatal desenlace.
Pues fue muy, muy, muy complicado y la verdad que, o sea, el desenlace fue terrible, pero pensándolo fríamente, una persona que estuvo así, porque fuimos, él llegó un 23 de mayo por la noche a casa con un brote psicótico súper fuerte, vimos claramente que le pasaba algo, lo llevamos a un hospital de la sanidad pública, que era el que nos tocaba siempre, al que vamos siempre, no habían psiquiatras de guardia, nadie le podía ver, entonces le dieron una pastilla para que se durmiera y al día siguiente le iban a valorar. Y por la mañana le valoró una psiquiatra y dijo que no le pasaba nada, que se podía ir a trabajar, que estaba perfectamente. Y claro, él se empezó a desesperar porque entre el brote psicótico que le iba y le venía, las paranoias, las voces que escuchaba y ver que nadie le ayudaba en ese hospital, pues se puso muy nervioso, se fue corriendo. Volvió a casa y cuando volvió a casa estaba fuera de sí totalmente. O sea, mi hermana que estaba en casa no le abrió porque le daba miedo el estado en el que estaba. Que sí que mi hermano, yo sé y confío en que nunca jamás nos hubiera hecho nada, pero no sabes, en esos momentos esa persona no es esa persona. Entonces tuvimos que llamar a la policía y la policía le tuvo que reducir. Y ahí ya un médico vino a una ambulancia y un médico le pinchó un tranquilizante y ya se lo llevaron al hospital, pero fue muy largo. Bueno, no, perdón, me he saltado una parte que... Después del hospital público le llevamos al hospital privado donde estuvo ingresado por su propia voluntad, porque él dijo, bueno, sí, me pasa algo, quiero ir. Y una vez allí, también fuera de sí, claro, era tan inestable su estado que no atendía razones, ni escuchaba ni nada. Entonces se fue corriendo también de allí y los médicos nos dijeron que no podían hacer nada, que si él no se quería ingresar voluntariamente o le traía a la policía y un juez decía que se tenía que quedar ingresado o no se podía hacer nada. Y entonces ahí ya fue cuando otra vez volvió a casa por segunda vez y ahí ya sí que la policía le redujo y le llevaron al hospital psiquiátrico donde estuvo 3 semanas ingresado. La primera semana dormido todo el tiempo, o sea, como una cura de sueño le hicieron. Y después ya estuvo atado también y después le fueron poco a poco como dejando más tiempo desatado y viendo la medicación y tal. Pero en esas 2 semanas más que estuvo en el hospital, en ningún momento dieron con una medicación acertada porque el brote se le seguía repitiendo cada X tiempo, todo el rato, cada 2-3 días le volvía. Y en esas habían pasado 3 semanas y el médico le dio el alta porque dijo que estaba bien, que estaba mejor. Nosotras no lo entendíamos y le dijimos no estamos de acuerdo con este alta, no vemos a mi hermano para que esté en casa porque está exactamente igual que hace una semana y que hace dos. Y el médico nos dijo que sí, dejó el alta firmada. Y el día del alta, dejó el alta firmado unos días antes. El día del alta, claro, a mi hermano se la dieron porque fuimos allí a recogerle y los médicos que había, porque el jefe de psiquiatría del hospital, que era su médico, no estaba. Había dejado ese alta firmada, pero no, ni se presentó ni quiso hablar con nosotras. Los médicos que había allí simplemente ratificaron la decisión del jefe, dijeron que sí, que ellos no se oponían. Y claro, mi hermano no estaba todavía bien mentalmente, entonces nos decía, ¿qué queréis? ¿Que me quede aquí encerrado para siempre? ¿No me queréis llevar a casa? ¿No me queréis? Entonces, claro, ante esa situación, y al final quieres confiar en los médicos, porque dices, jolín, si de verdad lo ha dicho un médico, aunque yo esté viendo que mi hermano no está bien, no sé, se me escapará algo que yo no sé. Y nos lo llevamos a casa, nos hicieron firmar que aceptábamos el alta, cosa que a mí no me ha pasado en ninguna otra ocasión con ningún médico, que tú tengas que aceptar que te llevas a la persona del hospital. Y eso fue el 15 de junio y el día 16 le debió volver el brote, no sabemos, suponemos que sí, pero el día 16 se tiró por la ventana.
Uf, es complicado cambiar el tercio después de escucharte, pero como dices en el libro, compartir momentos de sonrisa con Miguel era todo un acto de amor. A él le gustaba el humor, a Miguel era un tipo de risas, era risueño.
Muchísimo, muchísimo. Miguel era súper gracioso, era muy payaso, estaba todo el rato intentando hacer reír a todo el mundo. Me acuerdo que él era en el ejército, pues tenía gente a su cargo y estaban loquitos con él, estaban siempre detrás de él, que él se reía y les decía que iros ya a casa, hombre, que ya hemos trabajado suficiente, iros ya. Me acuerdo que me contó un chico que les dijo una vez, si me queréis irse, y se rieron muchísimo, sí, sí. Todo el día, estaba todo el día haciendo bromas y todo el día de buen humor y todo el día para los demás.
Vivir lo que viviste y perder a un ser querido lleva un duelo difícil de superar. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que afrontarlo desde como tú eres? Es decir, desde un punto de vista que para otras personas puede resultar extrañísimo, pero desde el humor y sin miedo a hablar de ello.
Pues fue desde el primer momento, hombre, he pasado muchas épocas y muchas dudas, pero lo de hablarlo no ha sido nunca una duda ni una opción. O sea, desde el primer momento, yo creo que por respeto a él y porque me salió así hacerlo, porque yo soy así, no me gusta ni ocultar las cosas, ni disimular, ni intentar ser de otra manera. Es como me sale decir que mi hermano se ha suicidado, aunque sea incómodo, lo voy a decir, porque es lo que ha pasado. Y después sí que empecé un poco a, bueno, es que esto a lo mejor incomoda a la gente y tal, pero claro, luego pensando digo, pero pues lo siento, igualmente lo que es incómodo habrá que hablarlo también para que deje de ser incómodo precisamente. Y luego con la comedia me ha pasado también, con el humor, de hacer humor de esto, sí que he dicho, ostras, no sé, luego te sientes mal, porque creo que tenemos una visión del humor que es como de burla o de mofa a lo mejor a veces, y en mi caso para nada ha sido así. Como mucho de mofarme de la vida y de burlarme de lo que me ha hecho, pero en ningún momento he sentido que le hacía ninguna falta de respeto a él, ni a lo que pasó, ni le quitaba importancia, ni lo banalizaba. Todo lo contrario.
Por esto quizás se puede llorar de alegría, se puede llorar de tristeza. La mente puede ser en estos momentos nuestra aliada, pero también a veces nuestro principal enemigo. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a nosotros mismos. Si la mente sangrara, si sufriera un esguince, algo tangible, supongo que sería más fácil de ponerle remedio, ¿verdad?
Totalmente, es que es así, es que parece que lo que no vemos físicamente con los ojos, lo que no vemos que está mal o que está fallando, es como si no existiese, pero pasa también justamente con los temas tabú, de lo que no se habla parece que no existe y que no nos toca y que no, y para nada, o sea, estamos limitados a veces demasiado, yo creo, a los sentidos del cuerpo que por supuesto que no pueden ver todo lo que es. Y con la salud mental sí pasa, que como te es muy difícil verlo, dices, ah, bueno, no, o es que incluso no estamos acostumbrados a pararnos. Creo que no somos capaces ni de reconocerlo, porque a mí me ha pasado, de no saber, no tienes información, no se habla de esto, no estamos al tanto. Entonces luego te pasa y dices, ostras, pues me he vuelto loca, o seré yo la rara, o qué me está pasando. Y sí pasa muy a menudo, y sí hay mucho tabú, y sí hay mucho rechazo y mucha vergüenza también, que creo que hay que quitarse.
Sí, que hay que quitarse, es una pena, pero es verdad, está estigmatizado todavía, cuando deberíamos empezar a verlo ya con naturalidad para tratar de solucionarlo. Carmen, tu hermano vivió una oscuridad que le llevó al suicidio. Tú escribes en Esto no está pasando que esa oscuridad te llegó a atrapar a ti. Cuando algo duele tanto, el tiempo parece eterno y sin embargo es parte del tratamiento. ¿Te vuelve a doler la vida estos días que, por motivos de la presentación del libro, pues estamos hurgando en esos malos recuerdos, aun sabiendo que tu testimonio puede ayudar a quien tristemente esté pasando por una situación similar a la que tú has vivido?
Sí, pienso eso todo el rato totalmente, claro, claro que me remueve, claro que, pero de una forma muy distinta antes de escribir el libro, ahora es todo como mucho más calmado, de otra manera, pero sí, igualmente, con todas las entrevistas y hablando de esto, luego me voy a casa y tengo mi ratito de estar ahí, de sentirme un poco mal. Pero bueno, pienso que es para bien y pienso, claro, también me acuerdo mucho de Miguel y noto muchísimo su falta y pienso mucho en él. Entonces, porque el tiempo ha pasado, pero eso sigue doliendo y la ausencia se sigue notando igual. Pero creo que es parte del proceso, creo que es algo a lo que me he comprometido y que venía con ello y que para hacerlo bien creo que tiene que ser así y pasar por esa parte. Entonces, como pienso que es para algo bueno, pues lo asumo.
Pues Carmen, increíble la historia que nos has contado, tu testimonio. En la portada del libro yo destaco que se puede leer un testimonio emotivo y honesto sobre el duelo en clave de humor. Y desde luego que lo has conseguido. Carmen Romero, gracias de verdad por contarnos tu historia y por tu sonrisa.
Muchísimas gracias a vosotros.